El Evangelio de Jesucristo. Es domingo, 23 de noviembre de 2025. La hora actual es 12:05. Permíteme preguntarte, en este momento, en este segundo, ¿cómo crees que el Dios del universo te ve, ahora mismo, en este momento? ¿Crees que está decepcionado contigo en este momento? ¿Crees que está satisfecho contigo ahora? ¿Piensas que Él está demasiado ocupado, como para siquiera pensar en ti? ¿Cómo crees que el Dios del universo te ve, ahora mismo, en este momento? Siempre hay una conexión entre tus creencias y tus acciones. Tus creencias te llevan a tomar ciertas decisiones y elecciones, buenas y malas. Pero yo sugeriría que la mayoría de las personas en el mundo, incluso los cristianos, no saben cómo responder a esa pregunta crucial. ¿Qué piensa Dios de ti en este momento? Incluso sugeriría que muchas personas, incluso los cristianos, responderían incorrectamente a esa pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? ¿Cómo te ve el Dios del universo, ahora mismo, en este momento? Bueno, eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Así que si tienes una Biblia, por favor, ábrela conmigo en Romanos 3. Este es mi segundo sermón aquí en el santuario. En mi primer sermón, el primer domingo que estuvimos aquí, prediqué sobre Nehemías 8, cuando se reconstruyeron los muros de la ciudad. Así que digamos que este es mi primer sermón en el nuevo santuario que no está relacionado con la construcción. Y así, cuando pensé y oré sobre qué predicar, la respuesta vino fácilmente. El Evangelio de Jesucristo. Una de las razones por las que nombramos a esta iglesia Iglesia del Evangelio es porque queríamos mantener lo principal como lo principal. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y así, como Pablo dice en 1 Corintios 15, quiero recordarte el Evangelio hoy. Y vamos a verlo en Romanos 3, 21 al 31. Algunas personas dicen que estos son los 11 versículos más importantes de toda la Biblia. Algunas personas han dicho que este es el párrafo más grandioso jamás escrito. Así que vamos a adentrarnos en ello. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Permíteme darte un poco de contexto aquí. Romanos 1 al 3 trata sobre nuestro mayor problema. Si le preguntaras a diferentes personas en la calle, ¿cuál es el mayor problema de la humanidad hoy en día? Podrían decir la guerra, o la pobreza, o la enfermedad. Y estos son grandes problemas. Pero la Biblia no dice que estas cosas son nuestros mayores problemas. La Biblia dice que nuestro mayor problema es el pecado. El pecado, en la Biblia, se define como quebrantar las leyes de Dios y también rebelarse contra Dios. Es ir por tu propio camino en lugar del camino de Dios. Romanos 1 trata sobre la espiral descendente a la que nos lleva el pecado. Cuando comprendes correctamente el pecado, puedes ver que cosas como la guerra, o la pobreza, o la enfermedad, son todos los efectos de vivir en un mundo pecaminoso y quebrantado. En la raíz de la mayoría de los problemas está el pecado.
Y Romanos 3 es muy claro acerca del hecho de que todos hemos pecado. Los versículos 10 y 11, citando el Antiguo Testamento, dicen: no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que el pecado es nuestro mayor problema. Todos somos culpables de él y debemos pagar las consecuencias. Romanos 1 al 3 pinta un panorama bastante sombrío. Parece que todo son malas noticias para nosotros. Parece que no hay esperanza. Pero todo cambia con dos palabras en el versículo 21. Pero ahora. Algunos teólogos dicen que no hay palabras más dulces en la Biblia que estas dos palabras. La razón por la que cantaríamos con alegría depende de estas dos pequeñas palabras. Algo ha cambiado. Algo ha sucedido. Antes todo se veía mal en Romanos. Pero ahora. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Ahora bien, si no has entendido por qué este versículo es increíblemente una buena noticia, está bien. Para saber por qué esto es una buena noticia, primero debes entender lo que significa la justicia de Dios. De lo que Pablo está hablando es del acto por el cual Dios lleva a las personas a una relación correcta con Él mismo. En otras palabras, Dios es santo. Dios no puede tener nada que ver con el pecado. Entonces, ¿cómo pueden los pecadores tener comunión con un Dios santo? Respuesta: no pueden. A menos que Dios haga algo al respecto. A menos que Dios actúe. Y Pablo dice que hay algo nuevo que Dios hizo con respecto a este problema. Hay una nueva manera de resolver el asunto del pecado. Pablo dice que Dios ha manifestado algo nuevo, pero antes de explicar el nuevo camino, nos lleva de vuelta a la ley. ¿De qué ley está hablando? ¿La ley de Polonia? ¿Las leyes del país? No, está hablando de la ley dada a los judíos en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos eran parte de esta ley: no matarás, no mentirás, y así sucesivamente. Ahora podríamos esperar que cualquiera que sea esta cosa nueva, construiría sobre la ley. Así que deberíamos intentar guardar los 10 mandamientos, más lo que sea esta cosa nueva. Pero Pablo no dice aquí que la justicia de Dios se haya manifestado además de la ley. No, eso no es lo que dice. Dice que la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley. Es algo nuevo. No está construida sobre la ley. Es algo completamente distinto. Ahora Pablo dice, la ley y los profetas dieron testimonio de ello. Es decir, lo señalaron de alguna manera. Pero sigue siendo algo nuevo. Entonces, ¿qué tenía de malo la ley? ¿Qué tenían de malo los 10 mandamientos? Por ejemplo, nada. La ley es de Dios. La ley refleja el corazón moral de Dios. La ley no era mala. La ley era buena.
El problema era que nadie podía cumplir la ley. No importaba cuánto lo intentaran. El problema del pecado permanecía. Entonces Dios instituyó el sistema de sacrificios. Si quebrantabas la ley, aquí estaban los pasos para expiar eso. Usualmente implicaba un sacrificio animal o algún otro tipo de ofrenda. Así que existía este patrón de personas tratando de cumplir la ley, pero quebrantando la ley, y luego ofreciendo sacrificios para expiar esa transgresión. Este ciclo continuaba y continuaba y continuaba. Pero no quiero hablar de esto como si solo fuera algo del pasado. Porque todavía hay personas hoy en día, probablemente aún hay personas en este cuarto hoy, que funcionan bajo este sistema. Piensas, si lo hago lo suficientemente bien, si hago suficientes cosas buenas, si obedezco la ley, entonces Dios me aceptará. Así que haces tu mejor esfuerzo, pero inevitablemente caes, pecas. Y entonces tratas de pagar por ese pecado de alguna manera. Quizás te castigas a ti mismo. Quizás te llenas de culpa y vergüenza. Quizás intentas hacer más cosas buenas para cancelar las cosas malas. Y luego te despiertas al día siguiente, y el ciclo vuelve a comenzar. Haces tu mejor esfuerzo, fallas, intentas arreglarlo. Y me imagino que tu imagen de Dios en esos días es Él simplemente negando con la cabeza en señal de decepción. Cuando pregunté antes, ¿cómo crees que Dios te ve en este momento? Sé que algunos de ustedes pensaron en esa palabra primero, decepción. Pero aquí está el asunto sobre la ley. Nunca fue diseñada para salvarnos de nuestro pecado. Más bien, ayudó a revelar nuestro pecado. Como dijo un autor, aunque los humanos ya eran pecadores antes de que se diera la ley, esta diagnosticó nuestro estado pecaminoso como una prueba médica revela una enfermedad. Sin embargo, así como una prueba médica no puede ofrecer una cura, la ley no es la solución a nuestra pecaminosidad. ¿Captas eso? Cuando te haces una prueba médica, no esperas que esa prueba te cure. Más bien, te haces la prueba para entender el problema, para que entonces puedas buscar la solución y la cura.
Así que la ley nunca fue diseñada para salvarnos, sino para revelar nuestra necesidad de un Salvador. O como Pablo dijo en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Así que ahora hay una manera de estar en paz con Dios que no implica tratar de ser una buena persona para que Dios te acepte. ¿Cuál es esa nueva manera? El versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Ahí está de nuevo esa frase, la justicia de Dios. Recuerda lo que Pablo está diciendo es el acto por el cual Dios pone a las personas en una relación correcta consigo mismo. Es la manera en que las personas pueden estar bien con Dios. ¿Cuál es la nueva manera? Es por medio de la fe, dice Pablo. ¿Significa eso que solo tienes que creer en algo o en cualquier cosa? ¿Significa eso que solo necesitas creer en alguna religión, sin importar cuál? No, es específico, es concreto, por medio de la fe en Jesucristo. Jesús, el Verbo hecho carne. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él, todas las cosas subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque en Él quiso Dios que habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y sostiene el universo con la palabra de su poder. Después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Jesús, la fe en Cristo no es solo fe en que Él existió, o fe en que fue un buen maestro. Es la fe de que Él era y es Dios, que murió en la cruz por tus pecados, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, y Él volverá. ¿Cómo eres justificado ante Dios, creyendo en Jesucristo, todo lo que Él es, y todo lo que ha hecho por ti? Esa es la buena noticia, que Dios ha hecho un camino para que podamos estar bien con Él, para tener paz con Él. Pero permíteme ser claro. Esa es una buena noticia solo si crees en Jesús. Esa es una buena noticia solo si has puesto tu fe en Él. Si no has puesto tu esperanza en Cristo, si no has puesto tu fe en Él, entonces no estás bien con Dios. No tienes paz con Dios. Por el contrario, la Biblia dice que eres enemigo de Dios, estás alejado de Dios, y esperas el juicio de Dios. Ahora podrías decir, vamos, Clint, no soy una persona tan mala. Dios me dejará entrar. Versículos 22-23. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 23 que todos han pecado, o que algunos han pecado. No tienes que ser un erudito bíblico para entender la palabra todos. No importa cuán buena persona pienses que eres, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mi esposa y yo fuimos a un concierto el martes por la noche,
y el músico seguía diciendo, «Todos deben irse a casa y escuchar mi nuevo disco». Y luego decía, «¿Cuántos cuerpos?». Y la multitud respondía, «Todos». «¿Cuántos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios?». «Todos». No puedes entender la buena noticia sin reconocer la mala noticia. Necesitas ser salvado. Todos necesitan ser salvados. ¿Cuántos? Todos. Y la salvación no se encuentra en ningún otro nombre, sino en Jesucristo. 24. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Permíteme desglosar esto, porque hay una palabra clave aquí que creo que es crucial para entender cómo Dios te ve. Esa palabra es justificado. De la palabra justificación.
La justificación es algo diferente al perdón. Cuando pensamos en la muerte de Jesús en la cruz, la mayoría de las veces lo pensamos en términos de perdón. Y eso es cierto. Porque Jesús murió y pagó la pena por nuestro pecado en la cruz. Al creer en Él, nuestros pecados son perdonados. Y eso es verdad. Eres perdonado. Dios no recuerda más tus pecados. Pero la justificación es otra cosa, aunque están relacionadas. Cuando eres justificado delante de Dios, no solo significa que eres perdonado de tus pecados, sino que también significa que el favor y la aceptación de Dios están sobre ti. Un teólogo escribió, «El perdón dice, puedes irte, has sido liberado de la pena que tu pecado merece. La justificación dice, puedes venir, eres bienvenido a todo mi amor y mi presencia». ¿Ves la diferencia? Espero que sí, porque si logras entender esta diferencia cambiará completamente la manera en la que Dios te ve. Permíteme decirlo de otra manera. Imagina tu vida espiritual como una cuenta bancaria. Entonces, a causa del pecado, tu cuenta estaba en números rojos. Tenía un saldo negativo. El número estaba en rojo. Digamos que era menos $1 billón, así que estabas en deuda. Pero la deuda era imposible de pagar. No importaba cuánto te esforzaras, no podías saldar la deuda. ¿Qué hacer? No había nada que nosotros pudiéramos hacer. Pero Jesús sí podía. Y cuando Él vino a la tierra, murió por tus pecados. Y al creer en Él, Él pagó tu deuda. Todo lo que debías, ese $1 billón, ya no está. Está perdonado. Jesús lo pagó todo. En la cruz, Él canceló tu deuda.
Creo que la mayoría de nosotros puede entender eso. La mayoría de nosotros puede captar esta idea, aunque es increíble. Así que, en este sentido, ya no estamos en números rojos. Entonces podrías pensar, genial, ya no estoy en negativo, ahora estoy en cero. Y creo que muchos cristianos se quedan aquí. Viven sus vidas espirituales como si estuvieran en cero. Así que, si tienen un buen día, tal vez piensan que han hecho un depósito de 100 zlotys en su cuenta espiritual. Pero si tienen un mal día, tal vez piensan que han perdido 100 zlotys en su banco espiritual. Así que piensan que cuando tienen un buen día, Dios los mira y los aprueba. Pero cuando tienen un mal día, entonces Dios los mira con decepción, y les quita un poco de sus cuentas espirituales.
Así que sus vidas espirituales se convierten en buen día mal día, buen día mal día. Tuve un buen día, así que tengo un poco más en mi cuenta espiritual, pero luego tuve un mal día y vuelvo a cero. Buen día mal día, buen día mal día. Dios está contento conmigo, pero luego Dios está decepcionado de mí, lo cual puede ser una forma estresante de vivir, porque siempre sientes que tu cuenta espiritual está más o menos cerca de 0 zlotys. Pero aquí está lo importante. Debido a la justificación, porque has sido justificado por la gracia de Dios, como un regalo, no ganado, sino un regalo, porque has sido justificado, no estás en cero. Porque no solo Jesús quitó nuestro pecado, sino que también nos dio su justicia. Es una transacción increíble. Jesús toma nuestro pecado de nuestra cuenta y lo pone en la suya, pero luego también toma su justicia y la pone en nuestra cuenta.
2 Corintios 5:21 dice, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». ¿Entiendes el intercambio? Jesús tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Estás escondido con Cristo. Eres hijo de Dios. Eres una nueva creación. He aquí, lo viejo ha pasado. Dios te ve como santo y amado. Te llama su amigo. No es solamente la cancelación de la deuda. Es la increíble noticia de que tu cuenta espiritual está llena. Eres espiritualmente rico en Cristo. En otras palabras, cuando Dios te mira, ahora mismo, el 23 de noviembre a las, espérate, no te ve desde la perspectiva de buen día, mal día, como nosotros solemos hacer.
Él no está yendo y viniendo pensando, estoy contento contigo, ahora estoy decepcionado de ti, estoy contento contigo, ahora estoy decepcionado de ti. Esa no es la forma en que Dios te ve. Si estás en Cristo, si has creído en Jesús, entonces cuando Dios te mira, Él no ve tu pecado, no ve tus errores, no ve tus fracasos. Él no ve nada de eso. Ese historial de cuenta está eliminado. Ya no existe. ¿Qué ve Él? La justicia de Cristo. Ese es el saldo de tu cuenta. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Tus amigos pueden condenarte. Tu familia puede condenarte. Tú mismo puedes condenarte. Pero si estás en Cristo Jesús, Dios no te condena ni por un solo segundo. Por eso el Evangelio es una noticia tan buena. Porque Dios no me dio lo que merecía. Sublime gracia, cuán dulce es el sonido, que a un infeliz como yo salvó. Perdido anduve, mas Él me halló. Fui ciego, mas veo yo. El mundo te evaluará por tu desempeño. Tu jefe te evaluará por tu desempeño. Tu maestro te evaluará por tu desempeño.
Pero Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la redención que está disponible en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre, mediante la fe. Esto para demostrar su justicia, porque en su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Fue para demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así que tenemos otra palabra grande, propiciación, 5 sílabas. Puede parecer una palabra larga y técnica, pero propiciación es una de las palabras más gloriosas de todos los tiempos. Porque significa que en lugar de que nosotros paguemos el castigo por nuestros pecados, Jesús, en su amor, pagó el castigo en la cruz.
En el antiguo pacto, la manera de expiar los pecados era a través de sacrificios. Había un día al año, llamado el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el templo o tabernáculo. El sumo sacerdote tenía que lavarse y ponerse ropa especial. Luego sacrificaba un toro y llevaba la sangre del toro más adentro del templo, pasando por el velo hasta el lugar santísimo. El sacrificio del toro era por él mismo y por su familia. La sangre se rociaba sobre el arca del pacto. Era un cofre que contenía las tablas de los 10 mandamientos y otras cosas. Pero lo más importante es que sobre el arca estaba el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde el Señor se encontraba con Israel. Se hacía un sacrificio de un macho cabrío por los pecados del pueblo de Israel. De la misma manera, la sangre se rociaba sobre el propiciatorio, en el lugar santísimo.
Pero había un macho cabrío más. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío y confesaba todos los pecados de Israel, transfiriendo así los pecados del pueblo a este macho cabrío, que luego era dejado libre en el desierto. De ahí proviene la frase chivo expiatorio, alguien o algo que carga con la culpa de otros. Así era el sistema del antiguo pacto, o la forma antigua, como se dice en el versículo 25. Este era el antiguo sistema de propiciación, pero eso era solo temporal. Ese sistema estaba diseñado para señalar la plenitud de Cristo, quien se convirtió no solo en el sacrificio, he aquí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, sino que también se convirtió en el chivo expiatorio, como dice Isaías 53, el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús murió en la cruz por tu pecado, de una vez y para siempre.
el justo por los injustos, por la sangre de Jesús. Has sido liberado, y el Señor no se acuerda más de tu pecado.
Creo que es fácil creer que Jesús murió por el 99.9% de tu pecado. Pero donde hay transformación, donde hay nueva vida, donde finalmente entiendes la hermosura y el poder de la cruz, es cuando crees que Jesús murió y te perdona por ese 0.1%. Aquella mala decisión que tomaste hace mucho tiempo. Ese pecado que no puedes perdonarte a ti mismo. ¿Crees que Jesús murió también por eso? No pases tu vida intentando pagar por algo que Jesús ya compró para ti con su sangre. 27. Entonces, ¿dónde queda nuestro orgullo? Queda excluido. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley.
Abro dice que, si todo se realiza por medio de Cristo, si somos justificados por la fe y no por la ley, entonces ¿cómo podríamos jactarnos? ¿Cómo puedes decir, soy mejor que esa persona, o soy peor que esa persona, si todo es por la gracia de Dios? Respuesta, no deberías. Si realmente entiendes la gracia, entonces no hay razón para presumir o alardear, porque es Dios quien obra en ti. La arrogancia espiritual no debería existir. Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Ese era el problema de los fariseos. Ellos pensaban que eran superiores a otros por su desempeño espiritual. Pero entonces Jesús viene y dice, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Pablo dice, «No te jactes, no presumas, no se trata de logros humanos, se trata de la gracia de Dios». Últimos versículos.
29. ¿O es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los circuncidados y por medio de la fe a los incircuncisos. 31. ¿Anulamos, pues, la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era la nación de Israel. Pero cuando Jesús vino, les dijo a sus apóstoles que hicieran discípulos de todas las naciones. El Evangelio salió de Jerusalén hacia todo el mundo. Hacia los gentiles, es decir, hacia aquellos que no eran judíos. Así que Pablo está diciendo que Dios está sobre todos ellos, judíos y gentiles, y el camino hacia Él es el mismo para todos, por la fe. ¿Significa eso que echamos la ley a la basura?
No, dice Pablo, pero ahora colocamos la ley en su debido lugar. Entendemos que la ley es buena. Nos muestra nuestro pecado, pero nunca podría salvarnos de nuestro pecado. Solo Jesús pudo hacer eso.
Este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Pero sabemos por la Biblia que no es suficiente escuchar el Evangelio. No basta con saber algunos hechos históricos sobre Jesús. El mensaje del Evangelio debe ser recibido. Y se recibe por la fe. Recibes el Evangelio al arrepentirte de tu pecado y confiar únicamente en Jesucristo como Señor. Efesios 2 dice que esto es un regalo de Dios. Puedes recibir este regalo o puedes rechazarlo. He estado hablando de todos los beneficios de aceptar el regalo gratuito de salvación de Dios. Justificación, propiciación, redención y así sucesivamente. Pero hay consecuencias por rechazar el Evangelio. Por lo tanto, ahora, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero hay condenación y juicio para los que no están en Cristo. En lugar de que Jesús pague por tus pecados en la cruz, tú pagarás la pena por tus pecados. Y la Biblia dice que eso es la eternidad en el infierno, apartado de Cristo. No creo que ninguno de nosotros quiera eso. Y definitivamente yo no quiero eso para ti.
Pero es tu elección.
puedes recibir el regalo de la gracia de Dios o rechazarlo. La Biblia dice que el Evangelio ofenderá a algunas personas. Algunas personas lo escucharán y amarán la verdad, otros lo rechazarán. Oro para que recibas las buenas noticias de Jesucristo. Y para aquellos de nosotros que creemos en el Evangelio, que somos justificados por su gracia, quiero que veas aquí que nunca te gradúas del Evangelio, por así decirlo. No es una verdad introductoria en el camino hacia verdades más profundas. En 1 Corintios 15, Pablo dijo que necesitamos recordarnos unos a otros el Evangelio. Debemos aferrarnos a esta verdad. Debemos permanecer firmes en el Evangelio. Porque cuando entiendes el Evangelio, puedes saber cómo Dios te ve en este instante, en este momento.
A veces, cuando les pregunto a algunos de ustedes, ¿cómo está tu relación con Dios? Ustedes dicen, bueno, no está muy bien en este momento. No he leído mi Biblia tanto como debería, y no he estado orando mucho últimamente. ¿A qué suena eso? Eso suena como el antiguo sistema de la ley. Suena como tratar de justificarse por obras de la ley. Y así, constantemente piensas que Dios está decepcionado contigo o enojado contigo, basado en tu rendimiento. Pero Romanos 3 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen.
Estamos bajo la gracia. Entonces, ¿cuál es una manera evangélica de responder esa pregunta? ¿Cómo está tu relación con Dios? La respuesta del Evangelio es, mi relación con Dios es increíble. Soy amado por Él, adoptado por Él. Él está 100% a mi favor. No hay condenación para mí en Él. No hay nada que pueda hacer para separarme de su amor. Soy su hijo, soy su amigo. Y tanto si tengo un gran día hoy, como si fallo completamente, permanezco en su gracia. Amado y redimido por Él. ¿Tenemos áreas en las que debemos crecer? Por supuesto. ¿Es bueno leer más la Biblia o orar más? Absolutamente. Pero no lo hago para que Dios me ame. Lo hago porque Dios me ama. Y eso, ¿ves?, hace toda la diferencia en el mundo. Fin del sermón.